Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan, se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. Que danzan al viento así, nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará.
Lesbian, con un tema titulado Un día en el parque. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy conoceremos los planteamientos de una especialista que considera que, lejos de disciplinar a través de los castigos y ponerse en una posición de autoridad, los padres debemos aprender a construir una relación empática con nuestros hijos a partir del diálogo y la confianza. Se trata de Teresa García Ubart, maestra en psicología clínica y psicoterapia de niños y adolescentes. Te invitamos para que la escuches esta mañana. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Antonio Villa en las redes sociales. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Educar a un hijo no es tarea fácil, y menos ante la confusión que generan los mitos que rodean a la crianza. Al considerar la teoría del apego y los más recientes descubrimientos de las neurociencias, es posible entender cada una de las fases del desarrollo emocional del niño, comprender sus conductas y la manera en que van construyendo las conexiones neuronales que les permitirán responsabilizarse cada vez más de su comportamiento. Hoy en el Expreso de las 10 traemos para ti una novedad de Editorial Paidós. No hay niño malo. 12 mitos sobre la infancia de Teresa García Hubbard. Comenzamos.
Hoy estamos presentando una entrevista con Teresa García Hubbard, maestra en psicología clínica por la UNAM, quien se ha especializado en psicoterapia de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
El Expreso de las 10.
La empatía, yo creo que es un elemento esencial en las relaciones humanas y sobre todo, bueno, que es el enfoque del libro, en la crianza. Y es la capacidad que tenemos para ponernos en los zapatos del otro y tratar de imaginar o entender qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pensando. Es un elemento que con frecuencia no incorporamos como papás a la hora que tratamos de descifrar las conductas de nuestros hijos, sino que las interpretamos de una manera muy superficial y brincamos luego a reaccionar, y pues muchas veces lo hacemos castigando. El gran reto es que para poder yo ser empático con el otro y tratar de entender sus emociones, tengo que entender las propias. Entonces tengo que estar conectado conmigo mismo y entender mi mundo interno para entonces poder pretender imaginar qué le está pasando al otro. Cuando hablamos de los papás y los hijos, la invitación en No hay niño malo es a que los papás puedan ver cuál es la emoción que tiene el niño en cierto momento, como decirle, uy, veo que estás muy asustado, y una vez que la contactas, luego la valides, entiendo perfecto que X o Y te haya asustado. Y cuando hacemos este movimiento como resultado de la empatía, entonces surge la conexión emocional.
¿Cuál es el riesgo de no conectar con las emociones de nuestros hijos? Cuando un niño crece sin conexión emocional, desarrollará en menor medida su capacidad para autorregularse, así como su inteligencia emocional. Pero también el vínculo con los padres se verá afectado cuando los niños desarrollen un modelo de apego inseguro. Ron Taffel, terapeuta de niños y maestros, profundiza en este tema. Los niños no necesitan que administren el tiempo o que los llenen de objetos materiales. Los niños necesitan crecer sintiendo la conexión emocional. Cuando esto no sucede, los niños suelen estar tristes en primera instancia. Luego se enojan. Y finalmente, en algún punto, se acostumbran y buscan la conexión en otro lado. Por ejemplo, con los amigos y el atrayente mundo del consumismo y la cultura pop.
Mira, la teoría del apego es una teoría que surgió el siglo pasado por un psicoanalista inglés, John Bowlby, a través de observar a los niños, qué pasa cuando un niño se ve separado de sus cuidadores, y también de observar a los animales, porque estas son conductas que compartimos con los primates. Ahora, en el caso de los tipos de apego, lo que él observó es que el tipo de relación que un adulto establece con su bebé o con su hijo pequeño, ya sea la mamá o el papá, va a tener ciertas características que van a determinar el tipo de apego que se construye. Por ejemplo, cuando el papá está sintonizado y responde a las señales y a las necesidades del bebé y se conecta emocionalmente con él, va a poder construir un apego seguro, porque está disponible para el niño. El apego desorganizado es el cuarto tipo de apego. Después del apego seguro, luego está el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ambivalente y finalmente el desorganizado. Este es un tipo de apego muy complejo y realmente devastador para los niños, porque se ven atrapados en lo que llaman los autores del apego una paradoja biológica. Es decir, toda su biología los impulsa a acercarse a su mamá o a su papá como su figura de seguridad y como su cuidador. Pero cuando el apego es desorganizado es porque el adulto no responde de manera sintonizada a las señales del niño y porque en ciertos momentos llega realmente a invadirlo con su experiencia emocional, ya sea resultado de un trauma que sufrió el adulto en épocas pasadas, o llega a ser francamente violento con el niño y abusar físicamente de él. Entonces es cuando surge la pauta de apego desorganizado, porque el niño no se tiene este impulso de acercarse a este adulto y al mismo tiempo tiene el impulso de alejarse de él, porque es un adulto inseguro.
Y ahora Silvio Rodríguez nos presenta Acerca de los padres.
El expreso de las 10.
Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperse la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Solo está sembrando muertos. ¿Quién?
Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un fuerte cordón umbilical, pues por su filiación sexual le juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el juez universal del ser humano. Y si eres mujer, no pidas ni agua, si cambias de hombre por semana, el odio te sigue inevitable en cama a cama. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Solo estás sembrando muertos.
Desde finales del siglo pasado, el estudio del cerebro avanzó a pasos agigantados. La neurociencia se desarrolló enormemente como resultado de la aparición de nuevas tecnologías que permitieron la observación del cerebro de maneras novedosas y con una precisión desconocida hasta entonces. Hoy se puede observar el cerebro vivo y en pleno funcionamiento, lo que ha permitido construir todo un cuerpo de conocimiento que ha resultado transformador para la neurociencia y la psicología. Sin embargo, la manera en que el cerebro genera el pensamiento consciente sigue siendo, aún hoy, uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Si el cerebro humano fuese tan simple que pudiésemos entenderlo, entonces seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Tomado del libro No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia, de Teresa García Hubbard.
Hoy estamos presentando una entrevista con Teresa García Hubbard, maestra en psicología clínica por la UNAM, quien se ha especializado en psicoterapia de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Con 20 años de experiencia en la práctica clínica, en los últimos 15 años, ha orientado su trabajo terapéutico a madres y padres de familia.
Tratando de imaginar qué es lo que siente y qué es lo que piensa mi hijo para podérselo nombrar, ¿no? Para poderle decir, te veo preocupado, te veo enojado, o la que sea la experiencia emocional que sea que nosotros percibamos que nuestro hijo está teniendo, y validándole dicha experiencia. Por otro lado, mi sugerencia es pasar tiempo con ellos, y preferentemente tiempo donde la pasemos bien, tiempo agradable para todos, es decir, jugar cosas juntos. Aquí es muy importante que los juegos también sean del agrado de los papás, hacer actividades como salir a la naturaleza, cocinar algo en casa, tener un proyecto de carpintería juntos, en fin, todas esas, es pasar tiempo con ellos haciendo cosas, es muy útil. A mí me gusta mucho proponer juegos más espontáneos, como podría ser una guerra de almohadazos, sentarnos a colorear, etcétera. Todas estas serían formas de conectar con ellos, pero una tercera que quiero nombrar es cuando nos callamos la boca y dejamos que ellos sean los que nos platiquen, o sea, escuchándolos. Las emociones son un proceso fundamentalmente que sucede desde el cuerpo. Viene un estímulo, el cerebro lo evalúa como si evalúa la importancia que tiene este estímulo y si debiera prestarle más atención o no, si debiera acercarse a ese estímulo o no, y todo este proceso de valoración es el que va a dar como resultado una emoción en el cuerpo. Las emociones primarias son reacciones corporales muy básicas, como oleadas de sensaciones que podemos tener, y que cuando se elaboran más ya en el cerebro, entonces es cuando recibirían este nombre como de alegría o tristeza. Estas ya son emociones categóricas. Otra vez, si usamos la película de Intensamente, nos daremos cuenta que todas las emociones que ellos manejan en la película son emociones categóricas. Pero para los papás lo que es muy importante entender es que una vez que se activó una emoción, para el niño va a ser muy difícil aplacarla, digamos prácticamente imposible, si no recibe la ayuda de un adulto. ¿Por qué? Porque los sistemas que nos ayudan a regular las emociones están todos en la corteza cerebral y, por lo tanto, si hablamos de niños, están en la parte del cerebro que todavía no acaba de madurar. Por eso nos necesitan a nosotros como adultos que ya tenemos un cerebro maduro para ayudarles a regular y modular todas estas emociones a través de la conexión emocional.
De acuerdo con Siegel, la memoria es la manera fundamental en la que nuestra mente codifica una experiencia, la almacena y la recupera más tarde para influir en nuestra experiencia futura y en nuestras acciones. La memoria implícita se refleja en esquemas inconscientes de aprendizaje escondidos en las capas de los procesos neuronales. Es de difícil acceso para la conciencia y puede abarcar desde un trauma hasta cómo andar en bicicleta. La memoria implícita se desarrolla tempranamente. De hecho, es altamente funcional desde el nacimiento. Sus mecanismos son subcorticales, y la amígdala desempeña un papel central. Además, es emocional, visceral y sensomotora. Durante los primeros meses de vida memoriales sensoriales, se combinan con asociaciones corporales. De manera que, por ejemplo, la vista del padre se asocia con alzar los brazos, sonreír y con un sentimiento agradable. Tomado del libro No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia, de Teresa García Hubbard.
Emocionado por el sabor de ese sin guaraní. Sin guaraní.
Es tiempo de una pausa, pero al regresar seguiremos escuchando los planteamientos de nuestra invitada, la psicoterapeuta de niños y adolescentes, Teresa García Ubart.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
Las emociones humanas constituyen el sistema fundamental de evaluación usado por el cerebro para ayudar a organizar su funcionamiento. Por eso, mantener las emociones dentro de algún tipo de balance es fundamental para lograr un estado de bienestar. Las emociones tienen influencia en el flujo de los estados de la mente que determinan nuestros procesos mentales. ¿Cómo experimentamos el mundo? Cómo nos relacionamos con otros y cómo encontramos sentido en la vida depende de cómo hayamos logrado regular nuestras emociones. En el caso de los niños, la única opción para aprender a regular sus emociones es apoyándose en sus cuidadores. Adquirir la autorregulación surge de las relaciones del bebé con sus figuras de apego. La dependencia saludable, que se caracteriza por una comunicación interpersonal sintonizada, facilita la autorregulación. Cuando el adulto responde a las señales del niño y establece un diálogo reflexivo, el niño desarrolla coherencia interna y la capacidad de pensar en lo que sucede a él y los demás.
Educar a un hijo no es tarea fácil. Los padres debemos aprender a construir una relación empática con nuestros hijos. Hoy conocemos los planteamientos de un especialista que considera que, lejos de disciplinar a través de los castigos y ponerse en una posición de autoridad, los padres debemos aprender a construir una relación empática con nuestros hijos. Teresa García Ubart, maestra en psicología clínica y psicoterapia de niños y adolescentes.
El cerebro triuno es un modelo muy didáctico para explicar el cerebro. En realidad, si el neurólogo tratara de dividirlo en esos tres cerebros, sería imposible, pero es muy útil para entender qué sucede en el cerebro y sobre todo en el cerebro de los niños. El cerebro triuno se divide en tres partes, por eso triuno es de tres en uno, y tiene que ver con estos tres sistemas del cerebro que también evolucionaron en diferentes momentos. El sistema más primitivo es el tallo cerebral. Algunos autores le llaman el cerebro reptil, y es donde se regulan muchas de las funciones automáticas del cuerpo, pero también donde se activan las reacciones de sobrevivencia, como el ataque, la fuga y el congelamiento. Luego viene el cerebro emocional, que es donde radican todas las emociones. Si pensamos en la película Intensamente, de lo que nos presentan en la película justamente sería el cerebro emocional. Y aquí hay una estructura muy importante que se llama la amígdala, que es como la que monitorea si hay peligro en el ambiente y trabaja en colaboración con el cerebro reptil para activar estas reacciones de sobrevivencia que son muy intensas, que tienen que ver con, que son el ataque, la fuga y el congelamiento. Y finalmente viene la corteza cerebral, que es el sistema del cerebro que evolucionó más tarde, que es la que nos hace humanos y donde radican las funciones más evolucionadas del cerebro, como el lenguaje, la síntesis, la empatía. Este modelo es muy importante porque nos lleva a entender cómo el bebé nace con un sistema reptil ya completamente maduro y funcionando. A los pocos meses el sistema límbico, que termina de madurar como a los 2 años de vida aproximadamente, y luego la corteza va a seguir evolucionando hasta terminar de crecer a los 25 años de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay montones de veces que les hacemos exigencias a los niños, como de regularse emocionalmente o de poder ser más empáticos, y que todavía no tienen esa capacidad porque es la parte del cerebro que más tarda en madurar y que va a madurar mucho con base en la experiencia. Es decir, un niño que es tratado con empatía va a desarrollar los cableados neuronales que le van a permitir ser empático. Pero es un proceso largo que requiere que nosotros, durante muchos años como adultos, le auxiliemos en esta regulación emocional, porque ellos no tienen cómo hacerlo por sí mismos.
El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral.
El expreso de las 10.
La plasticidad del cerebro se resume mucho en esta frase de que las neuronas que se activan juntas van a formar un caminito que va a tender a activarse siempre junto. Es muy importante porque nos hace saber que el tipo de reacciones que nosotros tengamos con los niños va a favorecer cómo se moldea su cerebro y cómo un buen trato y una intervención empática, conectada y amable va a favorecer cierto tipo de conexiones. Y en cambio, el maltrato, la violencia o la falta de estructura en casa va a favorecer otro tipo de conexiones. ¿Y además de que la plasticidad, es importante saberlo, no termina nunca? Por eso aún un adulto que tuvo experiencias infantiles muy difíciles, si se compromete consigo mismo y busca hacer un trabajo personal, tiene muchas posibilidades de recablear su cerebro para tener una mejor calidad de vida.
Es tiempo de escuchar un poco de música. Se trata de Antidoping con Los Niños del Ya.
Para estar feliz. te sientes mejor. En los niños de ella. Oh, ya, de ya, ya. En los niños de ella. Oh, ya, de ya, ya.
Libéranos de Babilón.
Un sexto y frecuente error de disciplinar es castigar. Cuando entendemos la disciplina como enseñanza y al niño como una criatura capaz de reflexionar y de resolver problemas, se vuelve claro que los castigos no son la mejor herramienta para educar, pues no generan reflexión ni construyen un vínculo entre padres e hijos. Evidentemente, el más disfuncional de todos los castigos es físico, como las nalgadas. Pues es el tipo de castigo, como dice Freiberg, se autoperpetúa al instaurarse el ciclo de crimen y castigo. El niño resentido por los últimos golpes comete una falta y espera castigo. Cuando este no llega por alguna razón, la ansiedad aumenta y hace que el niño cometa una segunda falta, en ocasiones ligeramente más grave. Entonces, quizás sienta que además ya merece las nalgadas, por lo que no descansará hasta recibirlas, pero volverá a quedar resentido y enojado.
Cuando nos ponemos en el lugar del otro, y en este caso particularmente de nuestro hijo, es posible imaginar lo que siente, lo que piensa, y entonces podemos conectarnos con él. Hoy estamos presentando una entrevista con Teresa García Ubart. Con 20 años de experiencia en la práctica clínica, en los últimos 15 años, Teresa García Ubart ha orientado su trabajo terapéutico a madres y padres de familia.
La regresión es algo que sucede siempre cuando observamos la evolución de un niño. Y yo lo describo como este proceso de dar un paso para adelante y dos pasitos para atrás. Esto lo subrayo porque con mucha frecuencia la expectativa de los adultos es que el desarrollo fuera una secuencia lineal, donde una vez que el niño ya adquirió una habilidad o tiene un logro evolutivo, ya le siga para adelante. Cuando en realidad hay este movimiento de irse un poquito para atrás otra vez, y luego volver a avanzar. Sobre todo cuando va a dar grandes saltos evolutivos, con mucha frecuencia hay un periodo previo a este salto evolutivo en el que el niño tiene estas regresiones, como podría ser, por ejemplo, un niño que ya no se hacía pipí en la cama, de pronto volverse a hacer pipí en la cama, o un niño que ya podía, tenía momentos de ser muy razonable y donde podíamos hablar con él, de pronto se regresa para atrás y vuelve a tener mucha dificultad para regular aún emociones más sencillas. Entonces, por regresión me refiero a cuando un niño había tenido un avance evolutivo y se regresa a las características de una edad previa.
El amor es para el niño lo que el sol para las flores. No le basta el pan, necesita caricias para ser bueno y para ser fuerte. Concepción Arenal.
El expreso de las 10.
En este libro que estamos conociendo el día de hoy, se plantea que una disciplina que se construye a través de la conexión y la empatía puede favorecer el vínculo con nuestros hijos en lugar de fijarnos solamente en sus comportamientos, darle los apoyos que necesita para desarrollar ciertas habilidades que le permitan aprender a regularse y relacionarse con los demás.
Bueno, a mí me gusta pedirles a los papás que miren las conductas de sus hijos como ventanas para tratar de entender su mundo interno. Y un niño que tiene conductas malas sería lo mismo. Mi invitación a los papás sería mirar eso y preguntarnos qué le pasa, qué estará sintiendo. Yo lo que les puedo decir es que generalmente los problemas, un niño con problemas de conducta es un niño con problemas de desconexión emocional. Es decir, Los problemas de conducta en realidad son problemas de desconexión. El niño no se siente conectado con los adultos que cuidan de él y por lo tanto no está motivado a colaborar con ellos. Por lo que siempre antes de revisar qué tiene de malo mi hijo, yo les invito a los padres a revisar qué está mal en la relación con mi hijo. ¿Hace cuánto no juego con él? ¿Hace cuánto no compartimos una actividad? ¿Hace cuánto no me lo llevo a caminar por el parque y hablar y le platico de mi infancia, ¿no? O de cómo fue para mí tener su edad. Entonces, todas esas son formas en las que podemos reconectar con los hijos y favorecer así que colaboren con nosotros, que es lo que generalmente llamamos que se porten bien.
Así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado y haya resultado de su interés esta conversación que presentamos con la psicoterapeuta de niños y adolescentes, Teresa García Ubart. Les invitamos a seguir cuidándonos, a no abandonar las medidas de prevención y que juntos podamos construir un entorno mucho más seguro para nosotros y nuestras familias. Les mando un fuerte abrazo. Pásenla muy bien. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
El amor es para el niño lo que el sol para las flores. No le basta el pan, necesita caricias para ser bueno y para ser fuerte. Concepción Arenal.
habla un viejo dinosaurio emplumado cual dragón, y en el centro de la hoguera un elfo así cantó. Y es la luz que hay en tu alma que me alumbra el interior. Oye, oye, oh, oye, oye, ah, y le veo, y le veo, ah. Oye, oye, oh, oye, oye, ah, y le veo, y le veo, ah.
Oye, oye, oh, oye, oye,
a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.